Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Como todos los días, vamos en directo hasta las 4 de la tarde en este 1 de junio, en este miércoles en el que vamos a cerrar el ciclo político, a propósito de la crisis herculana. Escuchábamos el lunes a Luis Barcala en un efímero y vacío discurso, en un canutazo a los periodistas, en el que, bueno, no sacábamos grandes conclusiones. Era una manera, parece, de salir del paso. Teníamos aquí a Carlos Mazón, que, bueno, en un discurso evidentemente más intenso, con más fondo, con más sentimiento, y apuntando a la Generalitat Valenciana, que en opinión de Mazón era la única que tenía o tiene competencias a la hora de actuar en el Hércules, la única institución pública que tiene competencias. Bueno, pues hoy vamos a cerrar el círculo hablando con Manuel Illueca. Enseguida va a estar en Deportes COPE Manuel Illueca, que es el director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Hay muchas preguntas para Illueca, no solo la crisis del Hércules, no solo si hay alguna manera de articular algo a través del estadio para forzar un cambio en la propiedad del Hércules, sino que hay más cuestiones. Hay un juicio pendiente entre el Hércules y la Generalitat. Un juicio que se aplazó en su día, en el mes de noviembre, sobre el uso del Estadio Rico Pérez. Ya sabéis que la Generalitat se quedó el estadio después de una subasta. Creía la Generalitat que ese estadio venía libre de cargas, pero el Hércules ha defendido hasta la fecha que había una preferencia de 25 años para el uso exclusivo de la instalación. Eso es lo que están discutiendo y lo que todavía a día de hoy se discute en los tribunales, porque no se ha llegado a un acuerdo. Han pasado 6 meses desde que se aplazara el juicio y estamos a 1 de junio. El juicio está programado para el 16, quedan 2 semanas y el acuerdo no se ha producido. Ahora le preguntamos a Illueca si es optimista o no y si se puede llegar a ese acuerdo. Hay que preguntarle a Illueca sobre el Intercity, si entendería o tendría la Generalitat la obligación de dejarle el Rico Pérez al Intercity si pidiera jugar sus partidos en primera ref ahí. De momento el Intercity, y ahora se lo vamos a preguntar a Carlos, pero creo que no hay ninguna voluntad de ir al Rico Pérez de momento, esta temporada. Así que muchas cuestiones para Illueca, que enseguida va a estar en Deportes de la cadena COPE. Al frente del sonido está Quique Sánchez con toda la producción y más noticias del día. Carlos Cuenca, un saludo de Juan Francisco Millán. 3 y 28, empezamos. Bienvenidos. Estamos en la segunda semana después del batacazo tremendo ante el Unión Adarve y ante la realidad durísima para el Hércules de seguir una temporada más en el que es el cuarto escalón del fútbol nacional en esta segunda federación. Estamos pendientes de ver cuál es el primer movimiento a nivel deportivo, porque yo no ni siquiera considero movimiento lo de Carmelo del Pozo y sus ayudantes, ¿no? Era algo obvio y lógico, después de lo que ha pasado en los dos últimos años, que no continuaran al frente de la parcela deportiva. Así que seguimos desde ese punto de vista sin ningún movimiento en el Hércules, probablemente porque hay movimientos encadenados, ¿no? Y me explico. Está Quique Hernández a punto de cerrar la rescisión con el Intercity, el que era manager general, manager deportivo del Intercity, director deportivo, el artífice seguramente del ascenso del equipo a primera ref. Así que en cuanto se produzca esa rescisión de manera oficial, lo normal es que pase lo siguiente, y es que Quique Hernández aterrice en el Hércules. De momento, fuentes próximas a la negociación ni confirman ni desmienten, ¿eh? O sea que si no te lo desmienten, es que la cosa evidentemente va por buen camino. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablar de lo de Illueca, el Intercity nunca ha tenido deseo de... Ahora se lo preguntamos a Illueca si se lo han pedido, pero... En principio no entra dentro de la hoja de ruta de Intercity ir al Rico Pérez,
¿no? No sé si de forma interna lo han comentado y contemplado, pero desde luego por el momento no. De hecho, el Intercity este año ha tenido problemas para jugar en Villafranqueza. Lo hemos visto irse a jugar como local a Santa Pola durante dos tramos de la competición. En ningún momento se había hablado de ir al Rico Pérez. El escenario evidentemente ha cambiado. Va a jugar una categoría por encima del Hércules y en Primera Federación, donde vamos a ver cuántas trabas ponen al Intercity para que pueda jugar en Villafranqueza. Parece que esa instalación se tiene que adecuar para jugar en Primera Federación, y es un problema que el Intercity veremos si tiene que afrontar o no, lo de su dónde va a jugar sus partidos como local en Primera Federación. En cualquier caso, lo que no ha dicho nunca de forma pública el Intercity es que vaya a jugar en el Rico Pérez.
El Intercity a nivel municipal, ya sabéis que pertenece al municipio de Alicante, anda enfadado con el ayuntamiento, ¿no? Sensación de que lo de Villafranqueza, el estadio Antonio Solana, no se le está prestando el interés que merece un equipo que va a militar la próxima temporada en Primera Red, ya no porque el ayuntamiento no adecue la instalación para esa categoría, sino porque tampoco deja al Intercity que lo haga. Por ahí viene uno de los de las molestias o de lo del malestar, una parte del malestar en el Intercity. El otro detalle viene porque públicamente, hasta donde yo sé, nadie del ayuntamiento ha felicitado al Intercity a nivel público, me parece, Carlos, no, por el ascenso, ni tampoco ha sido recibido en el Ayuntamiento de Alicante. No. Y hasta donde sabemos, es un equipo de la ciudad de Alicante.
No, la sede del Intercity está en la calle México. Sí fueron recibidos en el municipio de San Juan, donde empezó el Intercity, donde tiene el fútbol base. Sí fue recibido en la Diputación, pero es cierto que el Ayuntamiento ni le ha felicitado ni le ha recibido de forma oficial. Sí, durante el año se ha visto al concejal de deporte, José Luis Berenguer, en algunos partidos en el campo de Villafranqueza. También a José Ramón González, el concejal de seguridad. Sí le ha visto por ahí en algún que otro choque, en el del Hércules, creo. Pero es cierto que alguien tiene que abordar ese problema. La instalación de Villafranqueza, por mucho que se hayan cambiado los campos de alrededor, de césped artificiales, se haya renovado, hay que adecuarla. La iluminación, los vestuarios, no hay cabinas de prensa, no hay cantina, sí. Que puede parecer una tontería, pero creo que es muy importante para los aficionados. Está cerrada la antigua cantina, así que evidentemente ese estadio necesita una actuación que yo no sé si se va a producir de aquí a agosto.
Vamos a estar pendientes también de los movimientos en el Intercity y también saber qué pasa con Siviero, ¿no? Si sigue Siviero o...
Bueno, yo creo que va encadenado todo lo que has dicho tú. Que Quique Hernández se oficialice su salida. Seguramente se confirme ese secreto a voces de que Quique Hernández cambie de acera y vaya al Hércules. Y yo creo que cuando pase eso, el Intercity va a nombrar a su nuevo director deportivo.
Están los dos equipos sin director deportivo, Intercity y Hércules,
sí,
a día de hoy.
Y una vez nombre el director deportivo, el Intercity, yo creo que se va a hacer oficial también la renovación de Gustavo Siviero, que parecía que se complicaba, el propio entrenador no lo dejaba claro, pero...
Se habló que incluso si Quique Hernández iba al Hércules podría ser una opción para el banquillo del Hércules, pero de momento parece que no.
Parece que
se queda
no.
En Intercity.
Es lo que parece, que va a renovar con el Intercity, recuerdo, dos ascensos seguidos de Siviero.
Bueno, ahora estamos con el baloncesto y el balonmano. Ha sido presentado Monclova, el nuevo entrenador del HL Alicante. También estamos con el balonmano, con ese partidazo que tenemos esta noche en Alicante, en la pelea por volver a tener en Alicante un equipo de Asobal. Pero Carlos, brevemente, luego leeremos comentarios de los oyentes, pero es cierto que ayer se generó mucho debate en redes sociales con el tema que tratábamos en la tertulia XXL.
Sí.
El que hay abonados históricos que han llegado a tal punto de desesperación que se plantean no abonarse más si sigue Ortiz.
Ayer los escuchábamos aquí, algunos se lo plantean, otros no, otros tienen claro que se van a abonar, y siguió el debate por la tarde, después de lanzar el audio del programa en Twitter. No abonarse es un error, el club está por encima de todo y de todos, decía Antonio Rico y le replicaba a Paco Domene, por supuesto, pero abonarse es un acto administrativo donde le das tu dinero a Enrique Ortiz. Uno es herculano con carnet o sin él. Y así sigue muchos. Tengo 35, dice David, y llevo desde los 5 años abonado. Este va a ser el primer año de mi vida que no me abone. Mi padre, harto de Ortiz, ya dejó de estarlo hace 5 años. Gali dice, mi padre dejó de abonarse por el mismo motivo. Estuvo varias temporadas sin abonarse. Volvió el año pasado. Y bueno, por así muchas opiniones.
Volvió el año pasado y seguramente este ya no vuelva más.
Eso creo que de la decepción, terminaba, ¿no?, diciendo que volvió con el año de Plan Aguma y que se desilusionó.
Luego vamos a leer con tranquilidad mensajes, pero la realidad es esta. Si Enrique Ortiz quiere vivir de espaldas a ella, adelante. Es su club. Que no nos venda luego la moto desde es de los alicantinos, las alicantinas, que no lo haga él y que seguramente no lo haga tampoco la parte política, porque al final el club es una empresa privada y tiene un dueño para lo que queremos y luego es de los alicantinos y las alicantinas para lo que más nos interesa. No, si el club es de Ortiz, pues sale, adelante, insisto. Que no piense que esto va a ser 7.000 abonados en verano, que da igual lo que haga, da igual el proyecto que presente, que la devaluación es terrible, que la humillación ha sido bestial y que lo normal es que el año que viene haya menos de 3.000 abonados, la cifra más pobre seguramente en décadas que ha tenido este club, incluso en etapas de segunda B anteriores, donde seguramente había más masa social. Este es Monclova, el nuevo entrenador del HLA Alicante, presentado esta mañana de manera oficial como nuevo técnico del Lucentum.
Sobre todo agradezco la confianza de Luis y del club en traerme, en ilusionarme con este proyecto. Creo que venir a un club histórico como Alicante es una responsabilidad por el nivel de exigencia que tiene este club, por el nivel de crecimiento que quiere tener.
Se habla de Alicante como club histórico, fíjate esto, ¿no? Cuando desaparece un club como era el Lucentum que creó Paco Pastor en su día, sigue quedando la esencia, el sentimiento, se traslada a lo que crearon luego Adriasola y Tony Gallego, ¿no?, y Miguel Médicis, la Fundación Lucentum. O sea, al final, aquí en la provincia sabemos lo que hay, en Alicante, que es otro club, pero fuera, Alicante sigue siendo un club histórico, porque se asocia a su etapa en ACB. Bueno, habla de responsabilidad, luego vamos a escuchar más sonidos y hablamos con Miguel Ángel Gil de qué Lucentum o qué HLA se espera la próxima campaña. Balonmano, día histórico para la ciudad de Alicante, Carlos.
Sí, es la cita del día, sin duda. Ponemos en contexto a los oyentes. Eliminatoria por el ascenso a la Liga Asobal. Es un play-out. Y hoy es la ida en Alicante. Hoy juega el Orneo Alicante contra el Sinfín de Santander. El partido es a las 9 en el Colegio Maristas. Por cierto, quedan entradas a 10 euros para los adultos y a 5 para niños, tanto en la web del Club del Orneo como en la taquilla en el colegio. Hoy es la ida en Alicante, eliminatoria a doble partido, y la vuelta es el sábado a las 4 en Santander. El que saque mejor resultado se queda en la Asobal, o sube el Orneo o baja el Sinfín, que es equipo de Asobal que está inmerso en este playoff. La ida hoy a las 9, la vuelta el sábado y, por tanto, la resolución el sábado en Santander a las 4.
Suerte al balonmano alicantino, suerte al Orneo.
Y tenemos un corte del entrenador, de Luis Parro.
Bueno, pues estos partidos, como hemos hablado, partido a cara o cruz. Yo creo que nosotros ganamos a ilusión y a ganas y bueno, estamos en esa línea ascendente y ellos, pues bueno, pues con la intención de salvar la categoría. Bueno, hemos tenido muy pocos días para poderlo preparar, jugamos el sábado, hemos tenido solamente lunes y martes, incluso Sinfín ha tenido menos días porque ayer viajaron, y entonces, pues bueno, la plantilla yo la veo consciente de lo que nos vamos a jugar estos dos días, y la verdad es que yo creo que mañana se va a ver un equipo que lo va a dejar todo en la pista.
Son las 3:38, enseguida más deporte.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es.
Semana del frigorífico en Mega Hogar Electrodomésticos. Hasta un 20% en las mejores marcas y portes gratis. Semana del frigo en Mega Hogar. Pregunta en el 627-230-250, en nuestras tiendas y en megahogar.es.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com.
¿Quieres navegar este verano por tan solo 50 euros con Delfináutica?
Sí, has oído bien. Si traes a 5 amigos, podrás visitar Tabarca, Santa Pola, los Baños de la Reina durante todo un día por 50 euros cada uno.
Y si traes a 10 amigos, a ti te saldrá gratis. Sí, has oído bien, gratis.
Llama a Delfináutica al 609-10-20-30 y alquila tu embarcación antes de que un amigo tuyo oiga este anuncio.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes COPE hasta las 4. Hablamos, como decíamos, con el director general del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Señor Illueca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Juanfran. Buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo.
Bueno, tenemos muchas cosas igualmente, ¿eh? Tenemos muchas cosas que hablar con el señor Illueca, pero vamos a empezar por lo más inmediato. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar a Carlos Mazón referirse a la Generalitat el otro día aquí en la cadena COPE, diciendo que la única administración, la única institución pública que tiene competencias en el Hércules es la Generalitat y deberíamos mirar a la Generalitat para intentar provocar un cambio en el Hércules. ¿Se ha sentido aludido? ¿Hay que matizar alguna cosa de lo que dijo el otro día Mazón, Illueca?
Bueno, Juanfran, yo creo que yo llevo ya 7 años en este cargo. Creo que en el tiempo que hemos venido hablando y que nosotros hemos estado trabajando en el IVF, nosotros siempre hemos adoptado una visión de resolver el problema, de mirar hacia adelante y no caer en polémicas que entendemos son estériles. La ciudadanía lo que quiere son soluciones y el instituto, y en concreto la Generalitat, desde luego están muy por esa labor, la labor de facilitar soluciones a este tipo de problemas. Pero bueno, si lo que se pretende es que expliquemos por qué el instituto está involucrado en este tema, porque competencias no tiene, más bien está involucrado en esta cuestión, porque lo que tuvo que hacer el instituto es quedarse con un estadio para poder recuperar parte de lo que se le debía, ¿no? Si lo que quiere el señor Mazón, insisto, es que expliquemos por qué el instituto está envuelto en este problema, pues nosotros podemos encontrarlo, podemos hacerlo, si podemos explicarlo tranquilamente, y yo desde luego me voy a sentir muy cómodo en ese terreno, casi tan cómodo como cuando el Hércules juega en el Rico Pérez.
Competencias no, lo único que tiene es el estadio.
Claro, nosotros en principio esta situación conviene que la gente recuerde cuál es el origen. Esta situación arranca cuando el Instituto Valenciano de Finanzas se ve obligado por el Consell a dar una financiación de 15 millones de euros a la fundación del Hércules Club de Fútbol, que suponía unos ingresos, unos gastos para la fundación, gastos financieros, hablamos no ya la recuperación del crédito, simplemente unos gastos financieros de 900.000 euros. Tú sabes, Juanfran, cuál era el ingreso que tenía aquella fundación. Sí. Por todos los conceptos, 600.000 euros. Se le da un préstamo de 15 millones de euros a una fundación con 600.000 euros de ingresos anuales. Como todo el mundo podía imaginar, el préstamo se impagó. Eso era algo que todo el mundo sabía.
Desde el minuto uno, ¿no?
Y efectivamente eso es lo que sucedió. Entonces, a partir de ese momento surge eso que el señor Mazón llama competencias de la Generalitat. No son competencias. Lo que es el intento de la Generalitat de recuperar el dinero de todos los valencianos. Y debido a eso, al final, el instituto se queda, el estadio, ejecutando la garantía que pudo trabar en el momento de la financiación, y lo hace después además de un proceso judicial muy largo, muy costoso, con muchísimo esfuerzo, ¿no? A resultas de eso, el instituto es en este momento el legítimo propietario del estadio. Esta es la situación y conviene no conviene olvidar de dónde procede este interés del IVF en esta cuestión. Lo digo porque a ver si va a resultar ahora que los responsables de esta situación vienen a dar lecciones sobre cómo resolverla.
¿A qué se refiere entonces el señor Mazón? Porque con el estadio, más allá de lo que estamos hablando, con el estadio, ¿podría ser una herramienta como para provocar un cambio de propietario? ¿Se podría utilizar o canalizar a través del estadio un cambio de propiedad en el Hércules?
Bueno, por supuesto. Lo que nosotros desde luego queremos con el estadio es convertirlo en un icono para la ciudad. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. En este momento hay una disputa con la propiedad respecto de los usos del estadio. Ellos alegan que hay un convenio, por cierto, firmado con el Ayuntamiento del Partido Popular, en virtud del cual estos señores, pues en principio, pueden utilizar el estadio. Nosotros entendemos que no y tenemos judicializada la cuestión. Ahora bien, en la medida en la que lo que todos nos interesa es que haya un estadio multiusos en Alicante que sea útil para la ciudad, que ponga en valor el sector turístico, que genere actividad y que sea, desde luego, atractivo para todos, un icono para la sociedad alicantina, pues entendemos que la mejor solución viable es el acuerdo. Un acuerdo con la propiedad que nos permita repartirnos los usos y que al final Borrañeta pueda hacer el estadio multiusos que yo creo que la sociedad alicantina y la ciudad merecen.
Desde fuera sorprende mucho, parece alucinante que hayan pasado 6 meses desde que se aplazó el juicio por el uso que está comentando del Rico Pérez. No sé por qué no se ha llegado al acuerdo entre el Hércules y la Generalitat y al final el juicio se va a tener que celebrar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? Da la sensación de que estaban obligados a entenderse y no lo han hecho.
Yo niego la mayor, no hay ningún problema de entendimiento, hasta el momento no ha habido ningún problema de entendimiento, simplemente es que para llegar a acuerdos uno tiene que tener claro cuál es la situación del estadio cuyos usos están precisamente en negociación. Nosotros hemos conocido por distintos medios, ¿no? Pues desde redes sociales hasta medios de comunicación, pasando por los propios aficionados que nos dicen que el estadio estaba en muy mala situación, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo es encargar un informe a una consultoría de primer nivel que ha evaluado la situación de otros estadios de la Liga de Fútbol Profesional para ver cuál es exactamente la situación del Rico Pérez y evaluar los daños que la falta de conservación del estadio ha tenido sobre las instalaciones, daños que incluso empiezan a afectar a la propia estructura. Por lo tanto, nosotros teníamos que tener muy claro eso a la hora de sentarnos a hablar. En las últimas semanas hemos recibido el informe primero en formato de borrador, hemos aceptado finalmente la situación y en este momento tenemos muy claro cuál es la situación y ahora pues que lo que queremos es directamente sentarnos y ver si podemos llegar a un acuerdo extrajudicial cuanto antes. Esto es exactamente lo que estamos haciendo estas semanas.
¿El juicio es para el 16 de junio?
Sí.
Vale. Quedan 2 semanas, o sea que es optimista y Illueca con la posibilidad de no llegar a ese juicio.
Yo siempre soy optimista porque entiendo que esto va en beneficio de todos, en beneficio de la ciudad, en beneficio del Hércules y en beneficio de la Generalitat.
Vale, ha subido el Intercity y no ha subido el Hércules. Le pregunto claramente, si el Intercity, que está vinculado a la ciudad de Alicante, les pidiera el estadio, es algo que yo creo que no tienen ninguna intención, de hecho ya lo han confirmado en algún que otro encuentro con la prensa, pero ¿tiene la sensación de que estarían en la obligación de atender su petición?
Nosotros con el Intercity tenemos una relación muy cordial. La verdad es que tuve el placer de ver la salida a bolsa del Intercity en directo, en el espacio de la Bolsa de Madrid, en una mañana que fue, yo creo, que histórica para el fútbol valenciano y diría más, para el fútbol español. Ahí estaba incluso Javier Tebas, que estuvimos todos animando casi con la bufanda del Intercity en mano la salida del club a bolsa, ¿no? A ver, nosotros siempre hemos sido muy claros también con Intercity. Entendemos que en la máxima categoría del fútbol profesional, el club de la ciudad que dispute esa competición tiene que jugar en Rico Pérez. Y eso lo sabe también Hércules porque eso siempre lo dijimos. Pero del mismo modo también dijimos, sí, y eso el propio presidente de la Generalitat lo manifestó en entrevista al Diario Información, que en principio nosotros teníamos muy claro que el estadio Rico Pérez es el hogar del Hércules de Alicante, club centenario de la ciudad, y el Hércules debe siempre poder jugar en ese estadio, ¿no? Por tanto, el equilibrio que nos parece razonable es mientras el Intercity esté en una categoría que no corresponda al fútbol profesional, el Intercity pues debería estar jugando en su propia, en sus instalaciones, como de hecho me consta que quiere hacer su consejo, y cuando juegue en fútbol profesional, pues que efectivamente ya pueda, digamos, hacerlo en Rico Pérez.
La última, señor Illueca, hablando del posible cambio en la propiedad del Hércules, Echávarri, el exalcalde de Alicante y compañero de partido de ustedes, hablaba de sacar a Ortiz ampliamente y de manera clara en la campaña. ¿Era ahí el momento, cuando accedió luego a la alcaldía, era ahí el momento de provocar ese cambio? ¿Esas competencias de las que hablábamos antes, ahí sí las tenían y ahí sí se pudo hacer ese cambio y ahora es imposible?
Mire, yo oigo muchas veces esto. También ahora tenemos en Valencia un problema con Peter Lim, y también sí, la gestión sí está en contra, etcétera. O sea, esta es una cuestión recurrente que nos hace entender a todos que al final este fútbol de las sociedades anónimas deportivas acaba reflejando bastante mal la realidad del gobierno corporativo de los clubes, ¿no? Pero dicho esto, opinión que es la comparto plenamente. Y yo creo que esto de las sociedades anónimas deportivas, a esto hay que darle una vuelta, en lenguaje coloquial, porque sí, creo realmente que no se acaban recogiendo los intereses de los stakeholders, de los aficionados que sienten el club como propio, de padres a hijos, etcétera, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión que hay que ver, ¿vale? Pero dicho esto, nosotros tenemos que operar en un estado de derecho. Y nosotros no tenemos capacidad alguna de expropiar la propiedad privada. Esta es una cuestión que es absolutamente imposible de abordar, ¿no? Tanto nosotros estamos en nuestra posición. Generar cambios, introducir variaciones en una sociedad anónima que tiene reconocido los derechos para sus propietarios, pues la verdad nos parece difícil.
Lo decía porque en ese momento sí que había las acciones, ¿no? Ahí ese derecho de crédito sobre la fundación, bueno, ahí si hubiera habido una oferta en firme, a lo mejor ahí sí, ¿no? Había esa posibilidad. Ahora, evidentemente, parece más rocambolesco.
Nunca, Juanfran, sí, nunca recibimos una oferta de adquisición de nuestro paquete accionarial que fuera satisfactoria para el instituto, porque de lo contrario el instituto habría vendido, porque el objetivo fundamental de la Generalitat en ese momento y siempre ha sido recuperar el dinero público.
Un abrazo muy grande, gracias por estar en la cadena COPE. Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juanfran.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Si eres profesional de la construcción, en Idaterm tienes el aliado que necesitas. Idaterm, somos un almacén de venta de materiales con un gran stock siempre disponible. Precios competitivos todos los días del año y asesores expertos del sector. Idaterm, tu almacén de profesionales. Desde las 7:30 de la mañana en Polígono Torregroses, San Vicente del Raspeig, frente a la universidad.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Ven a Bazar Dami Store de San Vicente y prepara tu mejor verano. Contamos con juguetes de playa, maletas, abanicos, sombreros, comida asiática y mucho más. Todo a los mejores precios. ¡Una locura! Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. En calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, pues cerramos el ciclo, Carlos, esta semana a nivel político. La semana pasada no hubo ninguna reacción en la semana de la manifestación. Y esta semana, bueno, pues hemos conocido la opinión de las tres partes. La del ayuntamiento, yo creo que ni fu ni fa, porque no creo que haya nada que rascar ahí. La de Mazón, bueno, pudo abrir ahí una vía hacia la Generalitat, un sentimiento, el de Mazón, una persona muy vinculada al Hércules, con pasado herculano en la directiva, con Guisot, con su hijo que llora, decía, cada vez que vuelve a casa y ha perdido su equipo, especialmente el del playoff, y hoy con la Generalitat. no sé qué queréis que os diga. Las sensaciones de que a nivel político no va a cambiar la propiedad del Hércules, no van a hacer nada, porque o no se puede, o definitivamente no se quiere tampoco forzar la máquina. Yo creo que habría alguna manera de forzarla, pero legalmente seguramente no se pueda y tampoco se quiera forzar la máquina. Y que os entiendo vuestra frustración, que estar condenados a que sea el propio Enrique Ortiz el que el día de mañana tenga un ataque de dignidad, algo que no ha tenido en 23 años, ninguno. O que aparezca, bueno, pues esa vía de escape para el máximo accionista, pues parece difícil, ¿no? Entonces, complicado todo y una sensación bastante frustrante para el aficionado del Hércules, escuchando a todas las partes y con todos los temas encima de la mesa.
Sí, vamos a ver qué dice ese informe sobre el estado del Rico Pérez, del que se ha hablado mucho este año, de quién es culpa que esté tan mal por dentro y por fuera, y vamos a ver qué pasa si algún día el Intercity, como ha dicho Illueca, llega al fútbol profesional. Según acaba de comentar el director del Instituto Valenciano de Finanzas, entiende la Generalitat que si el Intercity llega ahí, al fútbol profesional, también tendría derecho, y así lo permitiera la Generalitat, así lo ha dicho, de jugar en el Rico Pérez, que también ha comentado que siempre será la casa del Hércules.
Al baloncesto.
Las características un poco de lo que juegan mis equipos. A mí, si habéis seguido mi carrera, mis equipos son competitivos. Entonces lo que tenemos que buscar es jugadores que sean competitivos, jugadores que tengan hambre, jugadores que sepan dónde viene. Y a partir de ahí el trabajo mío será hacerlos competitivos un poco con la filosofía que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, en principio ahora, ya te digo, estamos inmersos en ver qué plantilla podemos tener de cara a la temporada que viene, ser lo mayor competitivo posible, y luego a partir de ahí, a través del día a día, pues ser tratar de buscar esa competitividad que a mí me gusta que tengan mis equipos.
Este es Monclova, el nuevo entrenador del HLA Alicante, de la Fundación Lucentum, que ha sido presentado esta mañana como máximo responsable técnico tras la salida de Gonzalo García de Vitoria.
Anunciado el pasado viernes, hoy ha estado con Luis Albarejo, el director deportivo de Lucentum. Recuerdo la trayectoria de Rafa Monclova, aparte de como jugador con muchos partidos en la Leb Oro, como entrenador, el sevillano, con experiencia en el Real Murcia y también en el Melilla.
Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Ya tenemos el primer día en la oficina del entrenador, nuevo entrenador, Monclova. Bueno, ¿qué te parece? Que creo que no habíamos tenido oportunidad de preguntarte por esta opción por la que se decanta Lucentum para su banquillo.
Bueno, es una opción que se ha decidido un perfil muy concreto de un entrenador, no con mucha experiencia dentro de la Leporo, pero sí conocedor de la Leporo, un entrenador que conoce la categoría y que, como bien dice, a nivel competitivo, pero que le imprime un carácter especial a sus equipos, y yo creo que va a congeniar muy bien con la grada, más que otra cosa por su carácter a la hora de dirigir los partidos. Es muy muy efusivo a la hora de entregarse todo en la pista, y bueno, un entrenador que va a venir con la idea clara de ver qué decisiones se toman a nivel despacho para la confección de la plantilla, una plantilla que, bueno, que vamos a ver lo que va a suceder, que si se van a fichar rápido como el año pasado para intentar cambiar rápidamente de ciclo, o va a ser un poco más despacio, pero con una idea muy clara que van a querer este año tener un equipo mucho más físico de lo que ha habido en las últimas temporadas.
Ha hablado también de eso, no se ha posicionado mucho con el tema de jugadores, pero vamos a escuchar lo que ha dicho sobre John Parr y sobre algún otro.
Bueno, John Parr, Guillén, Galán, todos han sido jugadores de este equipo la temporada pasada, y con todos nos sentaremos Luis y yo para decidir un poco qué decisión tomamos con respecto al futuro, ¿no? Entonces, yo creo que el año pasado había una muy buena plantilla de buenos jugadores. Ahora hay que ver, es un cambio de entrenador, y ahora hay que ver los jugadores que realmente yo entienda junto con él que son jugadores que nos pueden servir para la temporada que viene, dependiendo un poco de lo que yo también demando como entrenador, del día a día, entrenamientos, partidos, etcétera.
No se ha posicionado mucho, Gil. ¿Hay dudas sobre John Parr y sobre estos jugadores, o tú ya tienes claro quién sigue y quién no?
Bueno, Está claro que Guillén va a seguir por contrato, que Galán tiene la opción de continuar y en principio va a continuar, que John Parr, como llevamos muchas semanas diciendo, va a decidir él en función del proyecto que se le ponga encima de la mesa y los jugadores que se le traigan, si continúa, si ejerce ese año que le queda de con derecho a continuar, él va a tener la última palabra. Si va a seguir Osvaldo Maturianis, es también otra situación más concreta, pero el resto en principio tiene que hacer una limpieza general. Y que bueno, y que desde el club el propio Dani Adelasola tome las decisiones de la contratación de jugadores para que el director deportivo lo vaya presentando a medida que se vayan tomando decisiones de qué perfil de jugador. Pero ya te digo que la idea inicial es que vaya a ser un equipo físico para intentar competir, sí, dentro de las opciones que pueda tener el equipo para buscar el objetivo, que no se va a decir ahora tan pronto, pero va a ser intentar meterse en playoff y luego que suceda lo que tenga que suceder en unos playoff. Pero ese va a ser el objetivo de la próxima temporada, luchar por lo que este año no se ha conseguido.
Y imprimir carácter e intensidad, algo que le ha faltado a Lucentum en la última temporada. Gracias, Gil, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Carlos.
Adiós.